Arregui y la conducción de Juan Ignacio Abarca. Duna, sonidos de tu mundo.
Pragmática pero puntera exclusiva. Universidad Católica abrochó su tercer triunfo consecutivo en el torneo y se consolida como el único puntero del campeonato. Sin lucir, pero apegada al esquema que ya impone Beñat San José en los cruzados, la franja dio cuenta de Everton por la mínima en calidad de forastero. Ruleteros jugaron con un jugador menos a los 35 minutos del primer tiempo, tras la expulsión de Camilo Rodríguez, y la UC aprovechó de manejar el encuentro a su antojo. La Católica está invicta, condición que comparte, eso sí, con la extraviada Unión de Palermo. La Gran Paulo. Con un infortunado error de Agustín Orión, cuando el partido ya se iba, Colo-Colo tuvo su primer revés oficial del año, cayendo por 2-1 ante Palestino en el Nacional. Los Albos, con un equipo más bien mixto entre titulares y suplentes, pudieron sellar el primer tiempo el partido luego de que Nicolás Orellana desperdiciara tres ocasiones claras de gol. Pablo Guede le bajó el perfil a la derrota y a la falla de Orión, pero a los hinchas ya se les empieza a aparecer el fantasma de Paulo Garcés. En tanto, Roberto Gutiérrez fue la gran figura de los tetracolores, disfrazándose de Carlos Humberto Caselli, con definiciones al mejor estilo del gerente. Empieza a avanzar, la U poco a poco comienza a encontrar el rumbo y el equipo de cara al exigente 2018 que se le viene encima. Con un inapelable 3-0 ante San Luis, los azules mostraron su mejor versión desde el inicio del torneo. En Entramos a la Cancha analizamos al romántico viajero y te contamos en qué mejoró y dónde sigue al debe el equipo de Don Ángel. Se mostraron con la presencia del nuevo seleccionador nacional Reinaldo Rueda. En suelo azteca, parte de la legión chilena tuvo una jornada goleadora y muestra credenciales para el nuevo proceso. Nico Castillo de Pumas, Ángelo Zagal de Pachuca, Edson Puch del Querétaro, Víctor Dávila del Necaxa y Álvaro Ramos del León marcaron este fin de semana y le abren el abanico de recambio al colombiano. Esto es Entramos a la Cancha. Esto es el mapa de la fecha. Este es el mejor panel de las 14 y esta es Duna 89.7.
Escuchas Entramos a la Cancha. Escuchas al mejor panel de las 14 junto a Claudio Palma, Dante Poli, Waldemar Méndez y Nacho Abarca.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Entramos a la Cancha. Ya saludo a nuestro panel, pero tenemos en contacto en línea a Gustavo Canales. ¿Cómo estás, Gustavo? Te encuentro en Chile, en Argentina.
Hola, buenas tardes. Sí, estoy acá en Santiago. Así que en familia, todo muy tranquilo, por suerte.
¿Estuviste de vacaciones, entiendo, algunos días allá en tu país natal? ¿Cómo estuvo? ¿Tranquilo tras la decisión que ya vamos a conversar acá con Claudio Palma, Waldemar Méndez, Dante Poli?
Sí, sí. Uno siempre aprovecha para pasear y en esta ocasión tenía más días, lógicamente no por el retiro, así que he disfrutado mucho de mi familia, de mi ciudad, y ahora ya de vuelta acá un poco a armar una rutina nueva.
Antes de dejarte con los muchachos, lo digo por mí, a mí me llamó la atención tu retiro, porque de verdad siempre he admiré tu juego, tu fútbol, tu capacidad goleadora, tu capacidad de juego, y me parece que en el último tramo con la Unión Española, en la última versión tuya en el fútbol profesional, siempre fuiste un aporte, ya desde, si venías desde afuera o dentro de la cancha. Entonces, de verdad a mí me llamó la atención, pero bueno, son decisiones que seguramente analizaste en familia y particularmente.
Sí, así es. Fue algo que no me pasó por la cabeza de la noche a la mañana, sino que lo venía pensando, y bueno, la manera que terminé el año, sin escaparle al tema de las lesiones y eso, que bueno, fue lo que me armó y lo que me hizo, o lo que me motivó a tomar esta decisión de dar un paso al costado y bueno, y dedicarme a otra cosa.
Yo quería decir un par de cosas antes de saludar al gran Gustavo, porque tuve oportunidad de estar una mañana completa, o en parte de una mañana, haciendo una entrevista para el CDF en ese entonces, y uno a partir de conocer el lado humano se explica muchas cosas. Y en algún minuto me dijo, yo estaba un poco perdido por la vida siendo un crack, y conozco a mi señora, y por ahí me entusiasma, y mi viejo me retaba porque estaba en las esquinas de la población, de la villa, ya tenía 18 años. Quería hacer eso, porque de ahí viene el lanzamiento de su carrera. Quería acotar y añadir que cuando él viene a La Serena, y esto seguramente no lo va a contar, firma por muy pocas lucas en Deportes La Serena y le ofrecen una casa en la Avenida del Mar y él dice, no, quiero vivir cerca del estadio porque no tengo auto. Y me contó las penurias en los inviernos de la cuarta región con la estufita y donde fiaba en el negocio de la esquina. Cuento todo esto, Gustavo, porque detrás de una exitosa campaña muchos dicen, es re fácil ser futbolista y es re fácil llegar a primera. Y cuento que te desgarraste previo a al primer partido, los dirigentes te querían sacar, Víctor Hugo se reúne contigo en un mall y te dice, bueno, si no juegas, te tengo que limpiar. Y juegas desgarrado el primer partido, haces dos goles y ahí viene la historia conocida. Quiero decir esto porque esto grafica la perseverancia de tu persona, el poder ganarle a la vida y mira dónde llegaste. Así que nada, saludarte, mandarte un abrazo y ahora va a ser difícil porque viene una nueva etapa, una nueva vida, ¿o no?
Sí, la verdad es algo muy reciente también como para ya evaluarlo, pero sí que me está costando. Porque bueno, uno de chico, de que un niño, la pasión de correr atrás de una pelota nunca se va a ir y de hecho terminé jugando con esa misma emoción que tenía cuando era chico de jugar al fútbol, que en definitiva termina siendo un juego que es tan divertido, tan hermoso que hoy se cuesta y se extraña, sobre todo mirando todo el día fútbol, ¿no? Porque uno está permanentemente pendiente de todo porque ya es una rutina y una costumbre de vida y una manera de vivir, así que arranco un proceso nuevo. Estoy muy feliz con lo que hice con mi carrera porque como bien comentaste me costó muchísimo y llego como muy muy orgulloso de lo que hice al final y bueno, hoy por hoy me pongo en el lugar de muchos chicos que llegan en las mismas condiciones que yo. Y que están con esa misma ambición y bueno, deseo de ser futbolista profesional, que es lo más lindo que hay, no hay nada mejor que eso.
Gustavo, un gusto saludarte, Waldemar por acá, ¿cómo estás? ¿Bien?
Todo bien, Valdés.
Bueno, me alegro. Gustavo, mientras escuchaba lo que te repasaba rápidamente el negro y te escuchó vos, obviamente que hay una historia de mucho esfuerzo atrás y que uno a veces tiende a relativizarlo y es bueno que la gente lo conozca, ¿no? Porque a veces dicen que los futbolistas ganan mucha plata o que los futbolistas esto y lo otro, y hay una parte obviamente que uno deja de lado, entre ellos la familia, y ahí quería ir o apuntar. ¿Ya tenés establecido, has conversado con tu señora, en dónde se van a quedar, o si van a estar un poco yendo y viniendo a Argentina acá a Santiago, o definitivamente se quedan acá en Santiago?
Sí, no, ya está más que establecido. Un hecho que me quedo a vivir acá en Santiago porque mi familia, mi mujer, mis hijas me lo exigieron directamente. Así que no tenía mucha opción y acá somos muy felices, tenemos nuestra vida hecha, nuestras hijas crecieron acá, así que es un disfrute vivir en esta ciudad tan linda. Lo que sí que bueno, uno tiene que ahora reacomodar un poco lo que es la rutina del día a día, que bueno, tantos años haciendo lo mismo que ahora cuesta, sobre todo en el inicio, así que con la ayuda también de mi gente, de mi mujer, que siempre está bancando ahí los trapos, va a tener que armarse paciencia nuevamente y bueno, seguir juntos en este camino, todavía no termina, hay otra motivación, otras cosas que me tienen también contento y entusiasmado, así que vamos a ver qué pasa.
Gustavo, también felicitarte, saludarte, un gusto, y felicitarte por la carrera, que siempre a mí me pareció extraordinaria, y en esos capítulos me encantaría que nos contaras un poco de River, pero haciendo el paréntesis, porque cuando llegas en un gran momento, un gran nivel, al final no te puedes consolidar ahí, cuando yo pensaba que en definitiva estaban todas las herramientas para que eso sucediera, más encima volver a tu país, a un club de esa importancia, me imagino lo que tiene que haber implicado. Esas dos cosas, que nos cuentes un poquito lo de River, la experiencia, lo que significó y qué pasó, y después, ¿dónde va esa motivación? ¿Dónde va ahora la energía tuya post-retiro? ¿Vas a dar un tiempo como para pensar, para analizar, para capacitarte en algún área? ¿Te tinca seguir más por ser entrenador, representante, algún puesto más administrativo?
Hola, antes, sí, mirá, primero que nada, con respecto a lo de River, fue sí algo, un antes y un después en mi carrera, porque aprendí muchas cosas en ese corto periodo, me pasaron cosas fuertes y bueno, ahí también está un poco la personalidad, el carácter de cada de cada jugador que lo asimila distinto, ¿no? Entonces fue en un momento muy lindo de mi carrera, pero bueno, no fue lo exitoso que me hubiese gustado o que esperaba, porque también pensaba que estaba todo dado como para que yo pueda triunfar, pero bueno, en ese club, pero bueno, no se dio. Habían hay muchas cosas que te podría nombrar, pero me parece que el principal de los motivos fue que no me encontré conmigo mismo en un equipo lleno de figuras que bueno, que no tampoco daba pie con bola, ¿no? En el arranque nos costó, y ya cuando quisimos encaminar, ya estaba todo arriba de la mesa, se sabía quién se iba, quién se quedaba, así que yo tomé un poco forzada la decisión de volver a Unión, y bueno, me volví a reencantar, porque ahí bueno entendí de qué se trataba, ¿no? Esto era, dependía de mí. No era fácil venir de jugar con cancha llena a un estadio como el de Santa Laura, que sabemos todos que nos cuesta mucho que la gente se acerque, sí, y sí. Y bueno, eso en la motivación es fundamental para cualquier futbolista, y yo pienso que eso me sirvió mucho para lo que vino, porque después fue todo muy bueno lo que me pasó.
Suponemos, Gustavo, que lo mejor o una de las mejores campañas obviamente fue lo que te pasó con la Universidad de Chile, donde lo ganaste todo, ese brillante equipo del 2011 con Jorge Sampaoli, pero te queda algo también así, un poco recogiendo lo que te decía Dante, sobre la selección, por ejemplo, donde siempre te quisimos ver, donde siempre ocurrió algo que no pudo tenerte en la selección chilena. ¿Tienes alguna, te queda alguna deuda con eso?
Sí, no, seguramente me va a quedar la espina de no haber podido por lo menos hacer un gol con la camiseta de Chile, porque sería una manera humilde de devolver todo lo que a mí me dio este país. Pero uno me lo imaginé siempre que se podía dar, porque estuve convocado en muy buenos momentos de mi carrera, y siempre aconteció alguno de esos imponderables que le llaman, que me hizo o no estar o quedar fuera directamente por lesión, así que, pero bueno, yo no me reprocho nada, solo soy un agradecido, y sé que las cosas pasan por algo, porque bueno, tienen que ser así, y bueno, me pasó no solo en River, también de no haber podido encontrar mi fútbol y quedarme el tiempo que me hubiese gustado quedarme. En otros clubes también me ha ido cuesta arriba, y bueno, es así, uno guarda lindos recuerdos, o la gente más que nada guarda lindos recuerdos de cuando te va bien, pero son muchas malas veces que sufrí y que te va mal, pero bueno, es claramente el equipo de la U, ese fue en el mejor que jugué.
Gustavo, de haber, entre comillas, tirado una mentira piadosa a Borghi en algún minuto cuando ibas de titular en un partido en Europa, te hubiese permitido jugar. No recuerdo qué jugador, si fue Vargas, que también estaba lesionado, y que no le dice al cuerpo técnico de la selección que estaba lesionado, entra, hace dos goles con España, creo, que me lo comentaste por ahí, quizás pudo ser una opción con alguna mentirilla, ¿no?
Sí, no, que yo venía muy forzado a estos partidos, me acuerdo que estaba al límite, tenía un problema en el tendón de Aquiles, que bueno, tanto meterme anestesia y cosas para jugar en el club, en la U, se me había pasado la cuenta, y ya estaba muy debilitada la zona y no podía infiltrarme más, porque se me podía cortar, pero bueno, lo venía haciendo en la U, y cuando pedí que me lo hagan ahí en la selección no aceptaron, el cuerpo técnico de Borghi no estuvo de acuerdo, y muy bien que hicieron, porque yo me hubiese pinchado cualquier cosa con tal de jugar, pero no, capaz que no hubiese ni llegado a jugar hasta ahora.
Es un tema no menor, que fue muy comentado. Sí. Separemos el tema de los gran técnicos que fue Sampaoli, pero la crítica recae en eso, que permanentemente infiltraba mucho a los jugadores.
Sí, pasa situaciones que también el jugador da el visto bueno, yo... Siento que si vuelvo el tiempo atrás lo haría otra vez, no nunca, o sea, siempre llegué al límite de mis condiciones, por eso hoy me estoy retirando en esta edad, pienso que he castigado mucho mi cuerpo, y bueno, por eso mismo hoy tengo que meter el freno y ser consecuente también con todo, ¿no? Porque también tengo tengo niña chica, un niñito muy chico también que criar, y bueno, uno tiene una vida después del fútbol también, así que tiene que pensar en todo y por eso doy el paso al costado.
Gustavo, y en el último tiempo lo que por ahí te impedía jugar más al 100% era la rodilla por allí, que se especulaba un poco eso, o también esta parte del...
Sí, tenor. me pasó de todo porque lo más inédito fue lo del tema de la celebración, me luxo el hombro, hay una lesión crónica ahí que nunca me detuve a darle la atención que merecía, me tendría que haber operado, bueno, ya cada vez, cuanto más grande me ponía, más tiempo me iba a demorar en recuperarme y más tiempo me iba a cortar de carrera, entonces no lo hice, y la rodilla también fue algo que me acompañó siempre, así que situaciones como esa con las que lidié durante los últimos 3 años fueron lo que hicieron que esto vaya siendo un desgaste cada vez mayor, y bueno, hasta que llegó el punto de que dije no podía prepararme durante la semana para llegar bien a los partidos, y eso es difícil para, sobre todo para cuando uno se exige tanto, ¿no? Y sabe que el equipo espera de uno, entonces no quería ser una decepción.
Sí, eso pasa la cuenta, eso, las decisiones. Obviamente, bueno, lo importante es que estar tranquilo con lo que uno hizo, más allá de las consecuencias que eso tenga. Yo creo que todavía uno no lo percibe del todo. Cuando van pasando los años, uno en ese desgaste de lesiones, uno se da cuenta que bueno, que a lo mejor las cosas pudieron haber sido diferentes. Pero Gustavo, quedó pendiente esa pregunta de ¿por dónde va a venir el camino tuyo?
Sí, no, mirá, tengo todas las intenciones de seguir ligado a Unión, uno de parte del club también está todas las intenciones también, así que estamos viendo ahí de qué manera o qué forma le vamos a dar al puesto que tenga la suerte de tomar. De la parte personal, yo estoy muy convencido de que puedo ser una ayuda desde adentro de un vestuario, así que tengo bastante encaminado el tema de entrenador del curso, pero tampoco es algo definitivo. Sí lo hago porque necesito capacitarme, aprender mucho más y bueno, eso me va a venir bien, así que estamos viendo.
Y en esta última etapa pasaste por muchos entrenadores, distintos estilos, perfiles. Cuéntanos un poquito de Palermo, para contextualizar desde su llegada, de lo que es su fútbol, qué absorbiste de él como entrenador.
Y Martín, junto con el Pato, bueno, y los profes, tienen un cuerpo técnico muy muy sencillo a la hora de relacionarse con los jugadores, bueno, arman un lindo ambiente de trabajo. Nosotros, el semestre que estuve con ellos, realmente nos habíamos hecho muy fuerte en ese tema, en ese sentido, pero bueno, fue una decepción muy grande. También, te digo, para mí, el no haber podido salir campeón ahora con Unión tan cerca que lo tuvimos y tampoco meterlo en una Copa Libertadores, me pareció que me dio otro empujón más, ¿no? más afuera. Me tiró, así que el equipo no creo que haya encontrado todavía el funcionamiento que él quiere. En definitiva, por más que se haya peleado el torneo hasta el final y todo, algo habla de que nos faltó y bueno, me parece que tiene mucho por crecer en ese sentido. Son un cuerpo técnico que tienen que tener este tipo de rodaje como para llegar a un momento en donde se los pueda evaluar y decir, bueno, mirá, me gusta cómo juega, no me gusta la forma, porque para eso hay variantes y miles de opiniones, ¿no?
Ahora, Gustavo, el otro día Palermo, cuando terminó el partido de Copa Sudamericana, esbozó cierta crítica, más que nada al nivel futbolístico de algunos jugadores. Cosa poco habitual en Palermo, quizás en dos oportunidades lo he visto hacer este tipo de críticas públicas. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Vos que lo conocés y que conocés los jugadores, ¿esto puede afectar?
Y la verdad no sé qué dijo, pero si hizo mención al rendimiento del equipo, me parece que es lógico que lo haga, ¿no? Porque bueno, hay expectativa con el tema de lo que se haga en la Copa y no era el resultado que se esperaba tener en el primer partido. Sí que bueno, las críticas todo plantel la asimila de distintas formas. O sea, hay que ver a quién le gusta que se le haga público, a quién le gusta que se lo digan de forma más privada. Yo pienso que al jugador ya le toca la fibra más íntima, la crítica del entrenador en el ámbito que se haga. Y de ese punto hay que sacar toda la fuerza y revertir las imágenes que por ahí quedan y que no son realmente las de cada uno, ¿no?
Es que por eso te preguntaba, porque me parece que Palermo tiene que haber quedado muy dolido, y sobre todo la trayectoria que tiene él como jugador, de no haber pasado de Stronger la Copa pasada y de la manera que quedaban afuera. Entonces, él debe de pensar que Independiente de Huancayo es un equipo que puede ser relativamente competitivo o no, es algo que hay que salvarlo, o sea, que hay que saberlo pasar de alguna manera, ¿no? Para tratar de proyectar, porque vaya que le ha ido mal el fútbol chileno en el último tiempo en el plano internacional.
Sí, está complejo el panorama en ese sentido. Los equipos estamos todos a la espera y a la expectativa de lo que se haga en la Copa Libertadores, pero sin perder la ilusión de que en el caso de Unión se pueda ir y hacer un partido inteligente, sabiendo que es un equipo que jugándole de igual a igual debería pasarla, ¿no? Claro. Pasa que para eso, para todo el mundo es fácil, menos para los que están cambiándose antes de jugar el partido. Y bueno, Palermo y el Pato son tipos muy ganadores. Claro que les duele perder, les duele no hacer por ahí el fútbol que ellos pretenden o que preparan en la semana, y se calientan y capaz que dicen alguna cosa. Pero yo no tengo duda que el plantel lo va a asimilar bien, porque ellos son tipos que todavía no se despegan del jugador definitivamente y son muy cercanos, entonces los van a saber interpretar.
¿Le ganaste algún tenis fútbol a Palermo y a Don Sirio? Lo bien
sí,
que juegan.
Le gané.
¿En serio le ganaste?
Sí.
¿Con quién?
Lo que pasa es que no jugamos dos contra dos, jugamos en un espacio más grande. Ellos en esa me parece que son invencibles. Dos contra dos son invencibles. Ahora jugamos, creo que fue 4-4 y le ganamos.
Porque de verdad, ¿sí? Mano a mano, dos contra dos, son, no, impresionante. El Pato Bandancieri tiene un golpe así como medio de derecho para abajo, imparable. Así que qué bueno saber que le ganaste, porque cada vez que me encontraba me decían que en Chile venían invicto.
No, pero yo te digo, fue informal también. Estos caballos te quieren ganar hasta la bolita, le jugar lo que le jugué, le quieren ganar, ¿viste? Son ganadores, así que se enojan y te putean.
Sí, no, de todas maneras. Bueno, Gustavo, y como para ir cerrando, no sé, más preguntas tendrán ellos, pero no, de disfrutar este momento. Yo sé que es complejo, yo sé que es difícil, yo sé que esas horas de ocio o de no tener muchas cosas por hacer y que te hacen repensar y casi te arrepentirte de la decisión. Sí. y que pasa muchas...
me quieres arrepentir.
No, por eso te digo, es el momento de disfrutar esta transición y tratar de poder de convertir toda esa energía que has acumulado durante todos esos años y experiencia en ojalá una actividad que te satisfaga tanto como cercano a lo que te hizo el futbolista. Así que nada, desearte yo de mi parte lo mejor. Fue un gusto siempre verte, la manera que jugaste, que te entregaste, lo que aportaste, así que eso llévalo en el corazón, porque eso lo recuerdo inmemorables que uno tiene cuando se retira.
Sí, sinceramente es algo bueno que uno está ahora recién conviviendo con este día a día, que es difícil, porque bueno, tengo un montón de vacíos por ahí, pero se llenan con la familia. Esto, lo único que quiero es que crezca mi hijito, el único varón que tengo, que tiene dos, recién quiero hacerlo crecer de golpe para que patee conmigo en el patio. Pero bueno, son otras sensaciones, otro momento los que voy a empezar a vivir, así que estoy con motivación por ese lado y la familia siempre el motor. Así que agradecido también de las palabras antes y bueno, encantado, cuando quieran conversamos.
Abrazo, Gustavo.
Gustavo, un abrazo. Muchas gracias. Gustavo Canales, conversando con Duna. Todo bien.
Sin polémica, todo bien. No vale. Este es el mapa de la fecha en Entramos a la Cancha.
Letting go, not take.
entrevista, ¿no? Con Gustavo Canales.
Qué buen jugador, buenísimo.
Pero siempre a mí me quedó, nunca lo pude conversar y ahora tampoco profundizamos demasiado. Pero ese paso por River, él llega en un muy buen momento. Sí. Y llegar a un club como ese, me imagino, sí, para alguien, me parece que era fanático del equipo.
Sí,
¿no?
Era hincha de River.
Y claro, validarse en el medio argentino para un tipo que no es una gran carrera ahí, era un desafío no menor. Sí. No lo pudo,
pero lamentablemente coincide con un doping, ¿te acuerdas?
Claro.
Eso es lo que decía él. El doping, sí, que no recuerdo qué es, da lo mismo ya a esta altura, pero ese doping no.
De hecho, por eso después se reinserta acá en el...
Claro, ahora, lo de... Ya, es viejo tirar la cinta para atrás, pero esto me lo contó y se lo puedo preguntar hoy día a modo de infidencia. Me lo cuenta en el tema de las infiltraciones, que evidentemente tenían que tener la venia de los jugadores, pero había cierta presión del cuerpo médico de Jorge Luis Sampaoli. Porque me faltaron varias preguntas. En un clásico él no podía jugar y Sampaoli habla con él, los ayudantes, Becachese, tú tienes que jugar. Es que no puedo ni siquiera caminar, pisar, no, y metan inyecciones. Y así se lesionaron muchos jugadores. Sí, sí. Y cuando a él lo llama Borghi, a un partido, no sé si mal no recuerdo, de Chile-España.
Es ese, Chile-España.
Claro. Vargas también iba lesionado. Y él dice, no, vengo de infiltraciones, todo lo ve Robert, no sé, Roberto Yáñez, le dice, no te voy a infiltrar.
Claro, no, y le
no
dice,
infiltramos a nadie.
Exacto, como que si es necesario me puedo pinchar de vuelta, como, no, le dije, no, eso sí que no
corresponde. Es todo por el ganar, que es lo que siempre se le criticó a Sampaoli. Sí. Porque la carrera de él lamentablemente está marcada
por el tema
de las lesiones.
Con decisiones del jugador también.
Sí, pero sí.
Pero lo marcaba él, ¿no?
Pero esa la U terminó toda lesionada, quemando 6.
Pues eso, yo sé que no es fácil decirle que no a tu jefe y encima debe tratar de convencerte de muchas maneras y de lo valioso que es esa instancia y esa responsabilidad, pero bueno, y uno es joven y de repente es medio irresponsable y toma decisiones que al final no corresponde, porque
es irresponsable los médicos también.
Sí, o sea, sí, por eso de...
Sí, le pasa... Por favor, le vas a decir, quiero jugar, pinche. Pero... Lo que dice él es lo que ha escuchado uno permanentemente de los jugadores que se retiran tempranamente. Y que quedaron cojos, muchos de ellos por tantas infiltraciones. Clavito,
cosa que cada vez pasa menos.
Hoy en día casi no se infiltran los jugadores. Pero sí.
Bueno, el cuerpo médico acá, de Sampaoli, infiltró siempre. Ah,
pero sí hay una excepción que el propio jugador muchas veces la hace: que si vos te estás jugando una instancia muy definitiva, la cual no querés ausentarte, por ejemplo, no sé, Medel, el partido con Brasil en el Mundial, o un partido con España en el Mundial. Y vos querés estar presente, muchas veces el mismo jugador es quien toma la decisión. Yo no quiero descargar ni a uno ni a otro.
¿Qué jugador te puede decir lo contrario? Ninguno.
No, hay jugadores que
pero
sí.
Jugáis contra Brasil, está ya 15 días.
Pero te digo, si a mí me decís, mira, vení, infiltrate un partido con X equipo que de campeonato local, no me infiltro. Pero
no, si el descarro no se infiltra, ¿no?
Si vos estás jugando en un Mundial, no, pero si vos estás jugando en un Mundial y es la oportunidad que tenés, a veces, muchas veces el propio jugador trata
es difícil
de
decir. Sí, pero espérate, pero es una.
Es una o qué sé yo.
Fue permanente.
Excepciones en tu carrera.
Fue permanente. Qué pena escuchar un jugador que diga, me pasaron la cuenta.
Aparte,
este retiro tiene que ver con que me maltraté el cuerpo.
Sí, de hecho, Osvaldo González, ese mismo Arangui, en algún momento también reconocieron esto. Mm. Y en una lesión que era súper compleja porque era pubalgia, creo. Y esa zona que es tan dolorosa y es tan limitante para todo, si tú no te infiltras, no tienes ninguna posibilidad ni siquiera de pararte. Entonces, hay cosas que, claro, ocurrieron con la venia de los jugadores, que también se tienen que hacer cargo, pero obviamente empujados desde las insinuaciones, desde la influencia, obviamente, del cuerpo técnico. Y ahí también hay un tema de sobrepasar ciertos límites ante las ansias de querer salir campeón, cosa que después termina logrando, en todo caso.
Bueno, buena entrevista con Gustavo Canales. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta hablamos del puntero, ¿no? Que es la Universidad Católica en exclusiva de este torneo. Ya abrochó 3 triunfos al hilo. Y también, por supuesto, de Colo-Colo, de la U. Y también del fútbol mexicano, ¿eh? Porque el nuevo entrenador de la selección chilena está en México. Y como decíamos en los títulos, se lucieron varios de ellos. Hacemos una pausa y ya regresamos.
LeBron James se coronó como el mejor jugador en la edición 67 del partido de las All-Stars de la NBA y llevó a su equipo a la victoria ante el conjunto de Stephen Curry. Ya en los Juegos Olímpicos de Invierno suban el segundo caso de doping positivo. Se trata del jugador de curling y medallista de bronce en esta edición, Alexander Kuleshtinsky, quien habría utilizado la misma sustancia por la que fue suspendida en 2016 la tenista María Sharapova.
¡Chiquillo! ¡Llegaron su amigo favorito!
¡Eso!
¿Aló? ¡Marce! ¡Esteban!
Uy, parece que no están.
¡Ya, po! ¡Nos estamos asando acá afuera!
¡Estoy fuerte calor!
Este verano nadie se queda en casa con los panoramas de Club Movistar. Vive el mes del amor en Hotel Noi Vitacura. Con un 20% de descuento para dos en programas románticos con cóctel de cortesía en la inigualable vista de la terraza Tramonto. Descarga la app y pide tus beneficios. Exclusivo para clientes Movistar. Movistar, elige todo.
Aquí acumula el doble, mi chico.
Aquí también acumula el dobliño.
Che, aquí acumulas el doble.
Sí, acumulas el doble de CMR puntos en todo el mundo. Durante enero y febrero, todas las compras presenciales que realices en el extranjero con tu CMR Visa acumulan el doble de CMR puntos. Úsala estas vacaciones y acumula más CMR puntos. CMR Falabella, para los que quieren más.
Válido hasta el 28 de febrero de 2018 para compras presenciales fuera del territorio chileno con tarjetas CMR Visa y CMR Mastercard. Doble puntaje se verá reflejado en subsiguiente estado de cuenta. Canje y acumulación de puntos sujeta a términos y condiciones del programa CMR Puntos vigente. No acumulable con otras ofertas y o promociones.
GAM presenta
Lo mejor de GAM. Una selección con parte de los estrenos más destacados del 2017. Cinco grandes obras de danza y teatro que regresan. Pompeya, La Mundial, Malén, En Fuga No Hay Despedida y Violeta Ciudadana. Del 1 al 24 de marzo.
Más detalles en GAM.cl. GAM, Centro de las Artes, la Cultura
y las Personas.
Invitan El Mercurio, CNN Chile, Río Lab, Global News y Grupo Dial.
Esta noche a las 20 horas, Audax Italiano y Deportes Temuco darán término a la tercera fecha del Campeonato Nacional en el Estadio Municipal de La Pintana. Y en el fútbol internacional, a las 17 horas, el Celta de Vigo de Pedro Pablo Hernández visitará al Getafe por la jornada 24 de la Liga.
Estamos de regreso, entramos a la cancha en Duna 89.7. La Católica es puntera con 9 puntos. Con 6 puntos viene la U, O'Higgins, Colo Colo y La Calera. En el sexto lugar, la Unión Española en un accidentado partido de ayer. Vamos a comentar esa jugada donde Paulo Garcés, ya lo dice, un comunicado oficial de Antofagasta, fractura nasal tras esa jugada con Sebastián Jaime. Huachipato, Antofagasta, Palestino y San Luis con 4, Iquique con 3, Everton con 3, la U de Conce con 2, Temuco con 1, Curicó con 1 y Audax, que juega hoy, ¿no? Cierra 20
horas.
Cierra la fecha hoy.
La Pintana.
Con Temuco. ¿La Pintana?
Sí.
Ah, porque
sí.
Estás cambiando la
carpeta.
Tienes toda la razón. Sí. Tienes toda la razón. Así que, bueno, ahí está, pero...
¿Ah? Primera vez que venía con información más o menos...
Sí, no.
Digna, Twitter, me hiciste dudar y...
Sí. Oye, vamos a hablar de la Católica, del puntero, y la pregunta del día está relacionada precisamente con eso. ¿Te gusta cómo juega la Católica puntera de Beñat San José? La alternativa A es sí, lo importante es ganar. La alternativa B, no, es muy pragmática. Esto dedicado, obviamente, enfocado y dirigido al público de la Católica, a los hinchas, que en general están muy contentos con esta nueva versión de la Universidad Católica. Le digo los porcentajes. En este instante, la opción sí, lo importante es ganar, 70%, y no, es muy pragmática, un 30%. Lo que habla a las claras de que el hincha está contento.
¿Quién estará jugando mejor, el equipo de Salas o el de equipo de Beñat?
Ganó el clásico, ¿eh?
Porque uno dice, ¿comparado con qué? Buen arranque, bien cantado.
Sí. Sí, no, no, se lo dicen de Salas.
Por la sumatoria de puntos, digamos, claro. por ser puntero. No. Bueno, para contextualizar, Mario Salas jugó el clásico ayer con Sporting Cristal y fue a ganar a la cancha de Alianza de Lima por 2-0.
Sí, sí, sí. No, a mí me... Yo tengo una cosa... Yo creo que no juega bien la Católica. Lo que pasa es que hay cosas que necesita ir perfeccionando. Leí la entrevista de hoy, fue hoy la que salió, no me acuerdo, de Beñat San José como entrenador.
En la tercera
sí. Me parece que fue. Y donde da señales que evidentemente está conforme, contento con todo lo que viene realizando, pero que todo es perfectible y que evidentemente la versión de lo que él pretende con volumen de juego, con mayor intensidad, está por venir. Pero desde la transición y desde el cambio de cierta metodología y de cierto estilo, me parece que se ha ido acoplando bien, a pesar de que por recursos Católica no le sobra nada. Y en ese sentido me parece interesante. Ahora, yo el otro día puntualmente el partido con Everton me pareció un buen primer tiempo, de buen juego, sobre todo teniendo en cuenta el rival. Viene la expulsión y el segundo tiempo es muy bajo. Es muy bajo de un Everton que nunca pudo profundizar, bien parada la defensa de Católica. Ahí sí fue pragmática. Por eso digo, un jugador menos. Fue más pragmático lo de Católica. Administró el resultado, el juego. No, llegó muy poco, Tuvo dos o tres ocasiones más o menos para haber cerrado el partido, pero evidentemente es una forma de juego que seduce, es interesante, pero que todavía tiene que integrarle dos o tres conceptos que para mí son fundamentales si quiere efectivamente en un torneo largo ser competitivo y pelear el título hasta el final.
Lo de Palestino, bueno, entre otras cosas, porque ha bajado equipos grandes. ¿Qué me pasa con Everton, con Unión? Que lo hablamos permanentemente en esta, en esta irregularidad, se caen siempre. Uno dice, a ver, va encumbrado Unión y se cae. Ahora, lo de Palestino le ganó, me acuerdo, en un partido épico a Unión Española el año pasado, en el torneo pasado en la Cisterna, y le gana muy, pero muy bien a Colo Colo y con dos golazos de un.
Oye, vamos a volver a la Católica, a analizar a la Católica, pero la gran figura, me parece, de este fin de semana tiene nombre y apellido. Roberto Gutiérrez, ¿cómo estás? Bienvenido a Duna.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, pues Pajarito, muy muy contentos, te vimos ahí in situ en el Estadio Nacional el día sábado, con esos dos golazos. Vamos a ir por lo particular primero, ¿no? Por tu rendimiento ese día. Tienes a Colo Colo realmente de cabeza. Leí una estadística desde el 2010 que no pierdes un partido ante Colo Colo y que además siempre le marca, y este fin de semana con dos golazos, lo titulábamos el último al mejor estilo, el chino Caselli, ¿eh?
La verdad es que gracias a Dios salieron dos lindos goles que pueden aportar para ganar, la confianza de nosotros, y estamos muy contentos.
Pajaro, un gusto saludarte, Waldemar, por acá. Escuchaba a Germán Cavalieri decir después del partido de que en realidad el resultado había sido demasiado beneficioso en relación al juego. ¿Coincidís con esto o no?
Sí, en algún momento sí. Bueno, creo que nosotros tuvimos un primer tiempo donde a lo mejor podríamos habernos puesto arriba en el marcador, pero Colo tuvo dos clarísimas que fue lo mismo a la par. Después del segundo tiempo, Colo Colo, después del empate, nos mete en el arco, por ahí tuvo también otra jugada y nosotros terminamos en punto dos también al final. Creo un resultado parejo, pero, o sea, un resultado en el sentido de futbolísticamente, que lo terminamos ganando nosotros claramente a lo mejor por un error que comete Orión y que da la posibilidad a lo mejor de poder definir uno el partido, como también nos ha tocado en otros partidos a nosotros, poder perder de la misma manera.
Gusto en saludarte, Roberto. Y gracias por el recibir. Está con toda la radio, entonces cuesta harto entre 2 y 3 poder hablar con la figura de la fecha.
Estamos llevando de las 10 de la mañana.
Es un partido aparte para el Pájaro, pero también para Cavalieri en la planificación, ¿o no? ¿Contra Colo Colo?
No, bueno, hay que preguntarle a Germán ahí. pero yo creo que todo, bueno, claramente, y se lo dije a tus colegas durante, bueno, todo este el día de hoy, hacerle un gol a Colo Colo, ganar el gol estudio, en este caso Germán, hacerle un partido bueno a Yede, una clase regional sea mayor y más importante y todo, pero yo creo que ellos trabajan como cuerpo técnico de la misma manera todos los partidos, de la manera profesional, a nosotros nos dan las armas necesarias para poder entrar a la cancha lo más claro posible, intentar hacer nuestro juego y quedarnos con los tres puntos que es lo que siempre estamos
intentando
hacer.
Pájaro, un gustazo saludarte. Me quedo con los dos golazos que hiciste, pero antes de hacer el 2-1, tuviste un centro hacia atrás donde se la trataste de picar cuando te salió a achicar Orión. Ese para mí, eso ha sido una obra de arte, pero ya impresionante. La vi en varios entrenamientos, por eso vi varios entrenamientos que terminaba más lejos todavía de la pelota. No que había terminado un gol, a ojo.
Pero sí, me imaginé que cuando me dijeron hasta antes, sí, me imaginé lo que me voy a decir. era como cuando jugábamos para si no tira un túnel, no puedes jugar por mí.
Exactamente. Oye, Pájaro, mira, más allá de esas definiciones, de la exquisitez de los goles, el trabajo en general tuyo, y en eso lo reconozco desde tus declaraciones post-partido, de cómo lo había planificado Cavalieri, era... Y de hecho, ocurrieron muchos cambios en la zona defensiva, producto un poco de ese movimiento que tenías permanentemente. Te tiraste y te metiste contra Baeza como líbero para justamente provocar y juntar a los centrales, para que él no pudiese anticiparte y tener que convertirte en muchas infracciones. Hubo un poco de un trabajo ahí más silencioso que permitió también cierta descoordinación en el fondo de Colo-Colo.
Sí, como dices tú antes, así fue. La idea era... antes en el sistema táctico nuestro era yo el único punta y retrasado mío estaba Jota y iba a estar Matías, entonces era la idea poder tirarme con el último central, que en ese entonces era Claudio, para que para los dos stoppers de ellos salieran a tomar a tanto a Jota y a Matías y poder tener un mano a mano constante con ellos. Así que si yo me cargaba hacia uno de los dos stoppers, creo que no iba a cumplir la función esa y era lo que nosotros queríamos jugar casi mano a mano y se vio por muchos momentos del partido.
Ahora, los goles salen, uno por una viveza tuya que tiene que ver, creo yo, mucho con la experiencia, porque casi no lo mirás a Orión, sabés que el arquero te trata de achicar ahí, digo, hablo del primero, y en el segundo también, porque en el segundo en ningún momento dejaste de correr. No sé si lo viste que Orión iba a quedar pasado, que la pelota podía sobrarlo o no, pero nunca dejaste de correr y eso también te permitió sacar la ventaja.
Sí, sí, en el primer gol, por mi forma de jugar en realidad, porque casi siempre, mi forma de jugar y mi característica es de poder aguantar el balón y todo eso, entonces al aguantar el balón siempre estoy mirando dónde viene el balón y mirando también de reojo al defensa para poder aguantar bien el balón, y en este caso el defensa ahí aguantar me permitió, me ayudó eso, y pico en diagonal y veo de reojo que viene saliendo Orión hacia darme espacio a mí, entonces... Ahí mismo cuando lo veo que viene saliendo, tomo la determinación de intentar hacerle un sombrerito de la manera que, gracias a Dios, salió perfecta. Y en el segundo también, intuición de cuando me dan el pase, veo que sí lo iba a pasar a Orión. Entonces, por lo mismo, seguí corriendo. O sea, en algunos momentos hay jugadas que tú te paras porque sabes que no va a llegar, porque viene saliendo alguien. Pero en ese entonces como que sí sentí que lo iba a pasar a él y pude continuar con la jugada.
Eso te lo tenía Zamorano, que igual iba a buscar, sabía que, pero en algún minuto se podía equivocar al arquero. Escuchaba una entrevista a Germán Cavalieri, me gustó mucho por la autocrítica, dijo: yo estoy aprendiendo, soy un técnico joven y cometí muchos errores en la temporada pasada. Lo ha hablado con ustedes. De pronto el Palestino era tan oscilante, hacía muy buenos partidos y la semana siguiente se caía con rivales de menor linaje. ¿Cómo se maneja eso? Además, con el agregado, yo no quiero cargarle la mano a la cisterna, pero he conversado con varios jugadores y por Dios que dicen que es difícil ser local ahí, con 32 grados de calor, con poquito público, con el cura Boom gritando, en fin, con todos los factores que conlleva la cisterna, vos pájaro.
Sí, bueno, uno es difícil a lo mejor, claro, hacer de local en la cisterna, pero por un tema de los factores climáticos puede ser más que por la gente. Yo creo que últimamente ha ido harta gente apoyando a la cisterna y ha sido súper motivante. A comparación de, yo estuve también en el 2014 y a lo mejor iba mucha menos gente, hoy va más gente. Pero el tema del factor climático es súper complicado. Recordemos que la cisterna no tiene luces y entonces por eso entonces está jugando a las 12 del día o está jugando a las 3 de la tarde. Así que es un factor climático alto que por ahí al entrar a jugar o en el calentamiento como que hay que estar bien adaptado desde el principio. Pero lo tenemos claro nosotros y del torneo pasado claramente cometimos todos muchos errores, los cuales terminamos peleando un descenso y tanto con Wander como con Curicó hasta la última fecha, así que de esos errores son los que nosotros este semestre queremos aprender, no volver a cometerlos para poder pelear cosas importantes, que es lo que queremos nosotros. Igual ha llegado gente bastante importante, tanto que ha hecho las cosas bien como en el medio nacional como internacional, así que nos van dando un plus también súper importante, ya que el semestre pasado había mucha gente joven y tuvo que también cargar con el peso después de pelear un descenso, que no es lo crecer para un joven de esa manera, a veces es bastante complicado.
Fue tanto el dolor de cabeza que le dio el día sábado Roberto Gutiérrez a la defensa de Colo-Colo, que hay un momento en el primer tiempo ahí estando en el estadio que Baeza no le encontró la vuelta, no le encontraba la vuelta al pájaro, y Insurralde hace el gesto a la banca, a Iede, y le dice: nos cambiamos. ¿Ah? Y ese momento posicional que se hace ese cambio, claro, donde Insurralde finalmente el que te empieza a tomar pasando a la mitad de la saga. Ahí a uno visualizaba que se le venía pesado a Colo-Colo, porque en el fondo no había cómo pararte, pájaro. Te diste cuenta, me imagino, ese cambio y esa situación puntual.
Sí, claramente, cuando lo molestan a Claudio y después él también, claro, en lo personal se sentía bastante incómodo porque uno se está notando lo que se está hablando entre sus compañeros, entonces se sentía incómodo, y cuando lo cambian es por lo mismo, porque sabía Pablo que quedaba mano a mano conmigo y en una jugada más podían volver a mostrarle una amarilla, él también estaba ofuscado y se podía ir fuera del partido. creo que también lo leyeron de buena manera ellos como cuerpo técnico, como sí. equipo, ellos como jugadores dentro, poder cambiarse para no tener ese problema de poder jugar con un jugador menos.
Claro, la señal viene de adentro, ¿sí? Es el son los jugadores que le dicen y le hacen el gesto a Guede, hacemos el cambio, no hacemos el cambio.
Pero,
porque
sí, pero, o sea, se notó eso y se vio, pero ¿notaste mucha diferencia entre la marca de Baeza y Insaurralde, Pájaro? Digo, en el aspecto físico, en el peso, en la anticipación, etcétera.
Es que es difícil poder comparar a Don Barca, pero sé claramente a veces cuando estás jugando con una persona que a lo mejor tiene la estatura tuya un poco más bajo, por ahí por la forma de aguantar el balón mío se me puede hacer a lo mejor un poco más fácil, pero netamente en eso, pero tú sabemos la calidad que tiene Claudio, es un jugador que te permite jugar de volante central, de volante mixto, te permite jugar de central, te permite jugar de stopper, entonces creo que a lo mejor le pasó la cuenta de no haber jugado hace mucho tiempo en esa posición.
Y Pájaro, lo último por mi parte, leí una respuesta tuya en una pregunta de un periodista donde dice, iría caminando de Curacaví a Juan Pinto Durán si Reinaldo Rueda te llama a la selección. Esa respuesta es desde un juego, desde obviamente porque te lo dijo directamente el periodista, o hay un fuego dentro tuyo que dice, ojo, nuevo proceso, en una de esas puedo tener la oportunidad si es que sigo convirtiendo goles?
No, bueno, la gente que me conoce, en este caso, que la mayoría de las veces también he hablado con ustedes saben que yo siempre tiro las tallas y bromeo. Y claramente la pregunta del periodista fue, y ahora con los partidos y no está andado bien, y si lo llama Rueda, si me llama me voy caminando al tiro. Fue un tono de broma en el sentido de que claramente yo creo que todos los jugadores quieren estar en las selecciones y para uno es lo mayor, es lo máximo, el orgullo poder vestir la camiseta de tu país. Entonces, si en algún momento tú andas bien, claramente hay un peldaño un poco más cerca de poder tener una posible citación, pero yo en ningún momento he pensado en poder llegar a la selección, sino que me enfoco en poder hacer las cosas bien con Palestino, ya que el semestre pasado encuentro que la hicimos bastante mal, así que tenemos que mejorar eso. Y si después vienen, también se lo dije a colegas tuyos, si también después vienen posibilidades de ir a otro equipo, posibilidades de ir al extranjero, posibilidades de ir a la selección, bienvenido, pero todo eso va a depender de poder andar bien primero en tu club.
Sí, perfecto. Bueno, Roberto, en caballo también te podría ir a...
Tiene varios.
Aquilín, ¿no? Tiene varios.
No, dije, la verdad que caminaba de Curacaví a Lo Vázquez haciendo banda, acertadores.
Ah, estás acostumbrado. No
tan lejos tampoco de aquí.
Los negocios bien, todo bien, ¿no?
Sí, todo bien, gracias a Dios.
Qué bueno, Pájaro. Éxito y de verdad nuevamente felicitaciones por el tremendo partido y los golazos que hiciste el sábado, que de verdad deleitaron a todo el público y a todo el hincha del fútbol.
Ah, muchas gracias y bueno, ahora se viene lo difícil, que es mantener lo que hicimos con Colo Colo, poder ratificarlo todos los fines de semana que viene. No sirve nada mucho ganar a Colo Colo si después exacto. bajamos el otro partido, así que tenemos tarea difícil y linda a seguir.
Dale, Roberto, mira, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao, Pajarito.
Que fue penal, que no lo tocó, en fin, todo lo dilucidamos en el mapa de la fecha de Entramos a la Cancha.
Grande menos ahí en Católica, ¿no?
Es que siempre fue una de las cosas que ya no podíamos volver.
No, bueno, siempre no, Católica. Cada contacto con él se lo preguntamos. Sí,
no, que ya era mucho, porque ya pasó, ya se dio vuelta la página, pero siempre nos llamó la atención el por qué se fue de Católica. Sí.
Claro. Y aparte ahora el nuevo proceso, entonces ya.
Yo entiendo que los refuerzos tienen otro quilate, sobre todo el pelado Silva, que para nadie, tú hacías una encuesta y decías, no, el pelado trae mal, pero tráelo ahora ya sí, y va a hacerse a llenar. Y lamentablemente, bueno, son situaciones, son contextos, bueno, pero que se le esperó demasiado y cada vez que entraba Gutiérrez y hacía gol y de pronto sale Gutiérrez y se mantiene llano, que fue por muy extraño.
Más encima con la escasez fue muy extraño. Tiene ahora y que supuestamente, bueno, en la entrevista de mañana San José, escuché que todavía no está, el jueves se cierra el libro de pase, sí. Iban a esperar cierta posibilidad. No lo cierran absolutamente, exacto. Pero si no traen a nadie, bueno, obviamente se tendrá que conformar
esto, con
lo que
estos goleadores en el mundo, digo, o es muy chileno, es este típico Renato Ramos, Gabriel Vargas, pero yo los meto en ese paquete, Manuel Villalobos, los Pájaros Gutiérrez, que de pronto no son delanteros que se tiren muy atrás, que jueguen de espaldas, son tipos que están, como digo yo, siempre están entre medio de los centrales, sí, moviéndose rápido, anticipadores, pivoteadores, son vivos en el, eso es lo que tiene el Pájaro, un jugador vivo. Y cuando él hablaba,
Canales, que
la experiencia que le da, yo me acuerdo que Zamorano, y yo decía, pero ¿por qué siempre el arquero va a jugar y lo va a molestar? Y lo va, hasta que de repente le pinchaba una pelota.
Pero como defensor no había peor cosa que un tipo que normalmente que fuera atente ahí a cualquier pelota que se soltara, porque efectivamente para cualquier delantero, un defensa, un arquero, puede cometer un error. Si pasa permanentemente, claro. Y hay que saber olfatearlo, hay que saber tener mucha intuición. Y hay algunos que la tienen desarrollada casi como una manera natural, que saben dónde posicionarse, saben, y después tienen que definir cómo corresponde. Lo de Orellana el otro día, que mezclando cosas, digamos, pero él tuvo 3-4 mano a mano.
Tres claritas.
Donde increíblemente define muy mal. Muy no bien. Es que defina, uno dice, bueno, el arquero la chicó muy bien, define mal. Entonces, yo creo que si él corrige.
Con mucha prisa, ¿no, Chico Orellana?
Sí, porque el tipo juega a 100 kilómetros por hora y define a la misma velocidad. Claro,
tiene mucha predisposición al esfuerzo, pero hay veces que no se toma la pausa
como para... No, y es un búfalo, pasa un de repente, entre 2-3, no pasa nada. Sí.
¿De qué dependerá que esto, perdón, de qué dependerá que estos chicos Orellana se consoliden? ¿Te acuerdas cuando salió el chico Delgado en Colo-Colo?
Pero es que él no tiene por qué consolidarse con los goles.
España, yo creo que ahí Juan Delgado.
Yo no tengo, pero ¿qué basta? Porque así como este chico Orellana, deben haber en la historia 100 que deambularon, que alternaron, de repente préstamos...
Millones. El Chirpinto, el Tapia, ¿te acordás?
El chico Filipe Araos.
Claro, el artillero de Macul.
Claro.
Sí, no, hay un millón de casos.
Millones. ¿De continuidad, digo?
No, de condiciones. Yo
y de cabeza.
Sí, yo la verdad que el tiempo y el fútbol por lo general va decantando muy... Es muy, mucho es más inteligente.
Sabio, naturalmente.
Es mucho más sabio de lo que uno especula, porque... Y por eso a veces yo no estoy tan de acuerdo con estos reglamentos de que se incluyan a los U17 y eso, que no lo quiero discutir, pero digo que el fútbol, por lo general, el que tiene realmente condiciones va sobreviviendo.
Sí, yo también creo eso.
Algunos tendrán que dar una vuelta más larga, otros una vuelta más corta, pero va sobreviviendo y va extendiendo su carrera. Recién hablábamos de los errores de los porteros y de estos delanteros que van y apuran. Felipe Flores fue a apurar a Diego Sánchez y de ahí sale el empate de Antofagasta. ¿Quién no te fue? Ah, Octavio Rivero también fue a apurar
por poco y le llega el pelotazo a la cara después.
Al conejo le pega en la cara, sí. Pero se iba para el arco. Tuvo suerte, era el 2-1. Entonces, para mí el primer delantero que yo vi en Chile hacer ese esfuerzo de ser el primer defensor siendo delantero fue Zamorano. Pero no,
por eso
a
nivel internacional, claro.
Sí, a nivel que era claro, o sea, y después Sala tomó un poco esa bandera y a partir de ahí empezaron a marcar diferencia los delanteros que son primeros defensores, como los arqueros que son los primeros atacantes.
Y los técnicos, ¿no?, cada vez le dan más valor a eso. Sí. De hecho, yo tengo entendido que, por ejemplo, Guardiola ahora ha ido cambiando por producto de los goles y cierta disposición. Una de las cosas que no le ha agradado demasiado de Agüero, y que es una de las cosas que se le critica también, esa poca predisposición, claro, para que tácticamente, sí, porque no es solamente apurar al arquero, que tácticamente, claro, esté disponible para el trabajo en equipo. Claro. Y cuando no lo haces... Hay veces que entrenadores de ese nivel te descartan.
Oye, igual de lo de Orión, un accidente, ¿no? Que le ha pasado a 2 millones de arqueros, a todos.
Pero raro, ¿qué le pasa, crees tú?
No,
que
calculó mal el bote. Listo, se acabó.
Calculó mal el bote. ¿Estaba mojada la cancha? No.
Sí, la mojaron mucho en el arranque y el arranque tuvo tiempo.
Le pegó muy rápido a la pelota. Sí. Pero Orión tiende a algunos de esas...
Ser más rústico.
La tienen todos los arqueros. Lo que pasa es que a veces, dependiendo en qué momento te pase, suele marcar más diferencia o no, pero te leí a vos en Twitter algo que me gustó, porque muchos lo pueden haber matado por este error, pero sin embargo le salvó, ¿te acordás? La pelota que tapa, que la manotea y pega en el palo en el último partido.
En Concepción, claro.
Claro, claro, que significó el título para Colo-Colo.
Y vaya más en el torneo.
¿Fue tan criticado, Oriol?
Sí, o sea, uno hace el pulso, digamos, con...
Yo creo que la raya suma el balance hasta el momento. Es positivo. Absolutamente positivo. Y esto está... Esto es parte de cualquier cosa.
Al hincha hay que refrescarle un poco la memoria, ¿no? Hasta con video, a veces hay que ser muy didáctico.
A mí, entre otras cosas, no me gusta el torneo largo por este tipo de situaciones. Porque sabéis que perdió Everton, escuchaba Vitaminas tras el partido y decía, y bueno, sí, viene. O sea, hay un tiempo largo para enmendar rumbo, abajo o arriba, ¿cierto? Sí. Porque te quedan 27 fechas. O sea, ¿cuántos meses? Son 6 meses de fútbol. Y, sí. Y claro, de pronto en un torneo 17 llevas 3, te quedan 14, una derrota ante Palestino. Sí. Es el único elemento que a mí me, me preocupa. No quiero dejar pasar, pero me olvidé de los protagonistas. Esto tengo que hacer la patada de un chico de Everton cuando, cuando al
Camilo Rodríguez, de la Católica. Camilo
Rodríguez.
Rodríguez, perdón.
No, sí. Pero evitable lo más absoluto.
Bueno, Vitamina Sánchez lo criticó, sí. A pesar de que era su propio jugador.
Bien expulsado por lo demás.
Minuto 37
bien expulsado, y perdiendo feísima la falta.
Sí. Sí. Sí, lo condiciona.
Y mal el precio de la entrada, perdónenme. Hoy día cuando uno prende la tele y es todo festival de Viña y todo, show, bueno, verano.
Los hinchas no fueron.
8.000 personas una entrada. Yo creo, y Palestino también cobró 8.000.
8.800 pesos una galería.
9.000 pesos una entrada.
A galería.
A galería, sí. Es una locura.
¿Lo viste lo de los hinchas de Everton, no?
Sí, claro. Sí,
no,
una protesta.
No fueron. Es decir, como una protesta.
El bullying de los hinchas de la UA. Que decían que colocó los adheridos a Everton, diciéndole no van al estadio.
El local era palestino en todo caso y, sí, claro, y la entrada costaba 9 lucas.
No, bueno, oye, creo que la U llevó más gente en su partido que todo el resto de los partidos de primera división.
Sí, con la entrada sí, con la salvedad que los niños pagaban. Con la salvedad que los niños pagaban 1.000 pesos y en el Nacional.
Sí, pero
con
la U
partido
llega más público en el
Pero la U ya
no,
se.
No, en los últimos 20 años colocó o los últimos 10 ha llegado más público. No,
pero los últimos torneos.
La U sí. Bueno, 34.000 de promedio.
Hay que hacer la salvedad.
Estáis de conductor también. Hay, sí, no te calentes.
No.
No, que la U tiene. Que el conductor no se puede calentar. Claro. Es lo único que faltaba.
No, yo tiro el elemento arriba que me pareció chistoso. Porque decían que no, los corbolinos no entraron al estadio.
No, si metan a Gabriel Nacioso, que no te conviene también.
Son los buenos memes que hacen. Pero bueno, la salvedad es que de verdad, lo de Palestino, y a eso quiero llegar, Palestino me parece un poco impresentable el precio de la entrada. Sí. Es decir, hasta los niños el día anterior, en el partido de la U, entraban por 1.000 pesos. Claro. Y acá un niño tenía que pagar 8 lucas. Claro. Entonces, vais con tus dos cabros chicos al estadio.
No, y siempre con el niño, ¿no?
Claro, saca la cuenta. Son 3 entradas. Si al cabro chico se le ocurre, papá, que era un sanguchito, papá, que era una bebida. O sea, te echáis 40 lucas en una salida.
Con 30 vaya al cine.
No, y vaya a un concierto.
Ay, ¿cuánta gente fue al Nacional, perdón?
¿Cuál? ¿El partido
el
de?
El partido de
Colo-Colo. 7.500 personas.
Igual fue gente. Pensé que siendo local palestino.
Y además el calor.
Terrible el calor.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
lo pararon al partido.
Sí, lo pararon un par de veces.
Un par de veces, sí.
Oye, ¿esto no afecta a Colo-Colo? O sea,
a mí no me gustó el partido Colo-Colo.
Es un parámetro para lo que.
Más allá que no debió haberlo perdido. Y que hizo ciertos méritos para. Hubo cosas que me dejaron preocupado. Lo vi en algún momento medio descoordinado. Los cambios eternos, enormes que hizo también Guede para de variables, sí, y variantes como para reformular al equipo. Vi a un Valdivia apagadísimo como hace mucho no lo veía. Y claro, a lo mejor coincide con lo que venía diciendo Guede antes del partido, no por el resultado, como excusa, del tema físico, sí, de la compensación, de llegar y que iban a estar sin chip, y lo más probable que algo gastados, sí, y que ahora vendría el punto de inflexión ya para un equipo más fresco, más dinámico y mucho más atento, pero increíblemente eso de Valdivia. Y otra cosa, a mí me encanta Brian Carvalho, un mini paréntesis.
Hizo unos buenos 20 minutos en la noche alba.
Claro. Entró ayer pésimo.
Pésimo.
Lo vi inseguro, pobre, está nervioso, es Colo-Colo, su vuelta,
quiere quedarse,
pero yo lo vi bien en Antofagasta, me parece un chico lleno de condiciones, sí, pero como entró el otro día, de verdad,
¿sabes? Se hace un flaco favor. Tú cuando uno el torneo largo permite este tipo de licencias.
Es que ese es el tema.
Digo Guede, a ver, cuando el día 27 ya cuando empieza a rodar la pelota en Copa Libertadores de América, tú puedes decir, no, está guardando, paredes que guardarlo, entre algodones, tiene.
Perfecto. Pero la planificación va para allá.
Pero que si ya. Colo-Colo lo priorizó la Copa Libertadores.
Absolutamente.
Pero todavía no arranca la Libertadores.
Pero
la priorizó el 27.
Pero la de la, de, lo
pero
dijo Guede.
Lleva un mes haciendo trabajo para
pero
eso.
Pero bastante titular.
Ya, espérate, te la doy. Déjame mirar.
Escuchaste lo que dijo.
Te la doy. Entonces, ¿para qué haces ingresar los titulares cuando vas perdiendo?
Dale, una
que quiere ganar.
Entonces, pero, no, pues, si priorizo, no debería priorizar el resultado.
Pero lo prioriza, escuchar que dijo.
Evalúenme por la Copa Libertadores América. No, voy a jugar con un equipo B ante Palestino. Guede,
por eso te digo, antes que te ponga a defender.
El objetivo
es. El propio Guede lo dijo que habían hecho una carga física que comprometía el rendimiento en el plano local, que se vio, que recién lo decía Dante. Y porque a partir de ahora iban a empezar a encontrar su mejor forma. Entonces, si vos. Con esto, no me das la veña de que estás priorizando la Copa Libertadores, no sé qué más explicación necesitas. Porque ya son más 4 fechas.
Esto no es blanco y negro. Mira, a ver, espérate. Es que no me entendiste. Si yo priorizo, más allá de lo que dice que, si yo priorizo, yo sé que voy a priorizar la Copa Libertadores, que me parece bárbaro, espectacular. Los colocolinos, la hinchada quiere priorizar. Todavía no parte la Libertadores. Perfecto. Voy a estabilizar un equipo B que me juegue en el plano local. No me pidan que sea campeón en el plano local. Yo quiero apuntar los dardos allá. Pero si en los 30 partidos se me complica en la tercera fecha con Palestino, le digo Paredes, ¿qué pasa? Lesiona Paredes. Paredes, Rivero, vamos a la cancha. Sabéis que tenemos que ganar la Palestina.
Entonces, esta dinámica es lo que hacen todos los clubes del mundo. Porque yo no considero que sea correcto hacer un equipo para el campeonato nacional y otro para el internacional. Yo creo que hay incrustaciones, intervenciones puntuales. Tres jugadores en este porque estamos recién arrancando, cuatro para algún momento cuando son partidos fundamentales, ninguno, etcétera, etcétera. Pero a priori creer que se tienen que cambiar los 11 o 9, 10, me parece
un poco. ¿Cuánto estabilizáis un equipo? La nivelación viene a ser porque. Por minutos de juego. Entonces, no viene por si te podés lesionar o no, porque lo podés poner un minuto un jugador y se lesiona, sea titular, sea suplente. Viene por minuto de juego. Vos querés llegar a X punto del campeonato local, previo a la Copa Libertadores, con tantos minutos para los jugadores más importantes y con tantos minutos para los jugadores que a lo mejor no son titulares, nivelados lo más cercano unos de otros. Entonces,
¿y cuándo se cuenta por minuto de juego?
Ahora, igual, entonces, si vos querés tener una alternativa, una alternativa a Paredes para la Copa Libertadores, tenés que ir preparando a un, qué sé yo, no sé, a un Rivero, a un Orellana, a alguien que esté lo más cercano en minutos de juego. Para que si se pasa
el inesperado todos los mismos en Copa Libertadores. El tema que no van a jugar juntos el día 27.
Pero hay una columna vertebral con Carmona, con Baeza, con
Insaurralde, etcétera.
No me gustó.
Por eso le preguntaba al pájaro, porque claro, para mí claro. yo no encontré mucha diferencia. Lo único que vi que Insaurralde utilizaba quizá un poquito más los brazos que el propio Baeza.
Un poquito canchero en Insaurralde. Creo que está jugando todavía con su nombre y que viene de Boca. Entonces,
y es más lento.
Y eso, ojo, me parece que debería cambiar para la Copa Libertadores de mostrar todo su.
Sí,
su
no, y con la situación de que Barroso estaba descartado y él mismo dice: no llego a la Copa Libertadores, al menos al primer partido, que es el. No está tan lejos, negro, ¿eh? Sí, 28.
El ensayo de Baeza como líbero, no sé si lo dejó
No lo dejó conforme.
De campo para un lado para otro, Béjar de un lado para otro. Cuando viene empieza con esos.
¿A ti te gusta eso, Popal de Mano?
Mañana.
Mañana
hablamos del Festival de Viña. No.
Sí,
arranca mañana.
Lo único
de la gala. Chao, chao. Bombo Fica, muy bueno.